En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La pastoral universitaria agrupada en Udisur tiene este fin de semana en Huelva un encuentro importante, un intercambio de experiencias y acciones conjuntas que refleja la comunión de las diócesis españolas en el ámbito universitario. Y desde allí nos lo detalla Alejandro Ramos.
Desde este mismo viernes y hasta el domingo 22, la diócesis de Huelva acogerá el encuentro de pastorales universitarias del sur de España. Se trata de la duodécima edición de este encuentro que arranca esta misma tarde con dinámicas de iniciación de grupos y que continuará mañana sábado, con una visita a los lugares colombinos. Allí realizará una ruta turística, además de también celebrar misa, por supuesto, y disfrutar de un concierto a última hora del grupo Trigo 23. El encuentro se cerrará el domingo con una misa en la catedral, presidida por el obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, a la que acompañará un fraternal almuerzo.
Jóvenes universitarios son también algunos de los que en estos días peregrinan a Güeneja desde Guadix y a Guadalupe desde Córdoba. Son expresiones de fe y comunidad de jóvenes andaluces. Antonio Travé nos lo explica.
Tanto la diócesis de Córdoba como la de Guadix están viviendo una semana con espíritu joven. Hoy el obispo de Córdoba ha enviado la misa de la catedral a 800 jóvenes que peregrinan hacia el santuario de Guadalupe en Cáceres y mañana vivirán una vigilia de oración como preparación del espíritu. En Guadix la peregrinación de jóvenes será mañana 21 desde la Calahorra hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza en Güeneja en su quinta edición y con el lema Caminamos hacia Cristo con María. Ambos obispos, don Demetrio y don Francisco Jesús, acompañarán a sus jóvenes en estas jornadas de encuentro y convivencia, pero sobre todo de espíritu joven para compartir y celebrar la fe.
En Málaga, el obispo bendice las nuevas instalaciones de la Casa de Acogida para Enfermos de Sida Colichet de Cáritas Diocesana. Ana Medina, cuéntanos.
Desde hace más de 3 décadas, la Iglesia Diocesana de Málaga ofrece este espacio donde cuidar y acompañar a personas con VIH sin más recursos sociales o económicos. Ahora se actualiza para mejorar la calidad de vida de las personas atendidas. La reforma y ampliación fue bendecida hace unos días por el obispo don Jesús Catalá.
Lo que queremos es seguir respondiendo a la llamada del Señor que nos dice que sigamos cuidando a nuestros hermanos, a los más necesitados, a los más enfermos.
Granada acoge esta tarde a las 7 la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la Iglesia necesitada y su campaña Creer es tu derecho. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Será en la Casa Diocesana de la Familia a cargo de su responsable de comunicación que ofrecerá los principales datos de este informe y la situación de libertad religiosa en el mundo. Asistirá el arzobispo de Granada en un acto en el que también se hablará del derecho fundamental que es la libertad religiosa, mancillado en muchas partes del mundo. El acto hoy a las 7 de la tarde.
Y nos vamos a Sevilla, donde imagino que habrá levantado mucha expectación el anuncio de la procesión de clausura del próximo Congreso Internacional de Hermandades. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Efectivamente, no te equivocas. Desde el pasado lunes no se habla de otra cosa. El arzobispo ha dado a conocer la nómina de imágenes que procesionarán en la clausura del Congreso que acogerá la capital andaluza en diciembre de 2024. Serán las imágenes del Gran Poder, el Cachorro, las Esperanzas Macarena y de Triana, la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, y 3 devociones marianas muy arraigadas en la provincia, Valme de Dos Hermanas, Consolación de Utrera y Setefilla de Lora del Río.
Y este domingo en la fiesta de San Juan Pablo II, 4 seminaristas de Jaén son protagonistas. Lola Ocaña, cuéntanos.
Guillermo Ballesteros, José Extremera y Jesús Marchal esperan con alegría que el próximo 22 de octubre nuestro obispo los instituya como acólitos. Será en una celebración en la catedral donde estarán acompañados del resto de la comunidad del seminario, de sus familiares y de los miembros de su parroquia, la de Martos y la de Villacarrillo. Por su parte, Fernando Ruano, nuestro seminarista más veterano, recibirá ese mismo día el lectorado como un paso más en su entrega permanente al Señor.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este 20 de octubre. Para muchos jóvenes cordobeses, sinónimo de encuentro y fraternidad, camino del Santuario de Guadalupe. Una peregrinación que refleja una iglesia viva, joven y con futuro. Joven es también, y mucho, la parroquia de San Juan Pablo II de Córdoba, situada en la conocida como Huerta de Santa Isabel, en plena zona de expansión de la ciudad. El domingo cumple 1 año de camino. Al frente está el sacerdote David Aguilera y junto a él familias jóvenes que componen una comunidad bulliciosa. Enseguida estamos con ellos porque el domingo a 1 se celebra la Eucaristía presidida por el Vicario General y estamos todos invitados a este primer aniversario. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La parroquia de San Juan Pablo II cumple un año el día 22 de octubre. Aquel día el obispo de Córdoba comenzaba su homilía invocando las palabras que pronunció San Juan Pablo II al inicio de su pontificado. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Desde entonces esta parroquia se ha convertido en un servicio esencial, espacio de una comunidad cristiana llena de vida, presente en un barrio en clara expansión. Hoy hablamos con su párroco y con una joven familia que desde el principio ha sabido que esta era su comunidad. Bienvenidos a todos, a don David, a Teresa y a Pablo, bienvenidos.
Gracias, buenos días a todos.
¿Cómo se celebra, padre, un año de vida en una parroquia?
Pues con ilusión y con paciencia, porque los frutos no se ven enseguida. Hemos ido sembrando y poco a poco, pues ya con el tiempo iremos recogiendo. Pero se vive con ese entusiasmo de saber que, bueno, tenemos entre manos un tesoro importante y un proyecto grande que nos confía la Iglesia.
¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, Teresa, Pablo?
Para nosotros la verdad es que también es muy ilusionante porque desde que nos mudamos a este nuevo barrio, pues siempre hemos intentado ir a misa allí. Hemos visto como poco a poco pues más vecinos se iban mudando, cada vez la misa había más gente y bueno, al final una alegría también poder compartir poco a poco y esta comunidad, ¿no? Ir creciendo con ella poco a poco.
También vemos cómo familias van creciendo, muchos niños se van uniendo a la comunidad, cada vez pues hay más, se ve esa alegría de compartir en familia la nueva parroquia y vamos viendo también como hay muchas personas que deciden arrimar el hombro y participar en esta nueva parroquia, de la que don David también ha sido el culpable de que nos sintamos todos miembros.
Esta es una parroquia con el nombre de San Juan Pablo II, claramente el papa de la familia. ¿De algún modo don David condiciona su dedicación a la pastoral que allí se desarrolla?
Evidentemente, como es un barrio de personas jóvenes, pues se pone el foco de atención en esa nueva familia, con sus hijos, y San Juan Pablo II, el papa de la JMJ y el papa de los jóvenes, pues también ayuda para que nos, bueno, vayamos mirando en él y vayamos buscando pues su santidad y también, como no, pues nos dejamos conducir por este titular, que es muy querido. Mucha gente viene a la parroquia porque lo trae el nombre, San Juan Pablo II. Cuando algunas personas vienen de otros barrios, de otra zona de Córdoba, y les pregunto, dicen, no, es que le tenemos mucha devoción a San Juan Pablo II y queríamos venir a la parroquia solo por conocerla.
Nosotros la verdad que siempre hemos tenido devoción a este papa y más aún cuando empezamos a formar nuestra propia familia, porque sabemos la importancia que ha tenido para la familia y los jóvenes. Entonces nos sentimos también muy acompañados por él y no dudamos en pedirle su intercesión cuando tenemos cualquier necesidad.
Sí, también nos anima mucho pues a difundir el Evangelio pues en nuestro entorno más cercano, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, porque al fin y al cabo, pues no sé, ¿no? Recordamos muchas palabras suyas, pues, por ejemplo, como ha dicho don David en la JMJ, ¿no? Con los jóvenes y tal, y vamos, se pone la carne de gallina, ¿no? De pensar en cuánta gente pues va creciendo en la fe, ¿no? Gracias también en parte a lo que este papa tan, tan bueno y tan carismático, pues nos dejó, ¿no?
También sus propias palabras de no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo también han sido, yo creo que un poco el emblema de la parroquia este año, porque se le ha abierto las puertas a todas las personas que han querido acercarse y que han ido a preguntar a la sacristía y la verdad que yo pienso que es una parroquia de puertas abiertas.
Parroquia de puertas abiertas, ¿y cuál ha sido la actividad principal desarrollada en estos primeros 12 meses de vida?
Pues atender a la gente, dar a conocer la parroquia, que como dice Teresa, de puertas abiertas, el Papa Francisco en la JMJ ha dicho, la Iglesia es de todos, de todos. Entonces, nosotros no hacemos acepción de personas, todo el que se acerca buscando a Dios, lo acogemos y le facilitamos. Bueno, esa acogida, porque hay muchas personas que vienen con un poquito de miedo, con ignorancia, pero que buscan algo. Entonces deben encontrarlo en la persona del párroco y de la comunidad cristiana. La mayoría de las personas que se están acercando a la iglesia, por lo menos lo que yo he constatado a lo largo de este año, han tenido como un alejamiento, porque son muy jóvenes y cortaron en la primera comunión y luego ahora pues quizás con el matrimonio se han acercado un poquito y sobre todo a la hora de bautizar a sus hijos, ¿no? El 80% de las personas que vienen a la parroquia a bautizar a sus hijos están en una situación irregular, lo cual a mí me ha llamado la atención, porque a pesar de que ellos pues no han regularizado su matrimonio, pero la fe la tienen y consideran que eso es algo bueno y quieren transmitírsela a su hijo y vienen a que se les bautice y evidentemente pues se le abre las puertas a esos nuevos hijos de Dios.
Qué interesante esa segunda evangelización de la que a veces se habla, ¿no? De personas que abandonan y que cuando regresan necesitan volver a empezar. ¿Cómo definiríais vosotros a esta comunidad que ha comenzado a caminar este año, Pablo? Porque además ya sé que sois jóvenes, ya sé que vuestros hijos son muy pequeños, pero también sé que sois gente que lleváis caminando en la fe mucho tiempo y que ya tenéis una identidad propia, digamos, ¿no? ¿Cómo definiríais vosotros?
Pues bueno, gracias a Dios, como bien dices, pues Dios siempre nos ha mantenido cerca suya, ¿no? Y bueno, para nosotros la parroquia, al fin y al cabo, es como ese cimiento alrededor del cual se construye todo, ¿no? Hay muchas personas que por no tener cerca una parroquia de referencia, pues a lo mejor, por ejemplo, en el colegio han vivido su fe. Y cuando abandonan el colegio, pues no tienen ese ancla o ese cimiento en el que poder vivir su día a día en la iglesia, ¿no? Al fin y al cabo, todos necesitamos pues sentirnos parte de la iglesia, como miembros activos y miembros vivos de la iglesia. Entonces, para nosotros, fundamentalmente, es nuestro cimiento, uno de nuestros grandes cimientos.
Uh-huh. También yo diría que también se trata de nuestra segunda casa ahora mismo, porque nosotros es verdad que veníamos de una vida de parroquia, en nuestra parroquia anterior, cerca de nuestro anterior domicilio, y bueno, teníamos claro que en el momento en el que nos mudásemos, que fue hace apenas un año, pues teníamos que asumir la nueva parroquia como nuestra también y arrimar el hombro para lo que hiciese falta. Y la verdad que en poco tiempo, porque eso no ha pasado ni un año todavía, ya la sentimos como nuestra casa, llegamos allí con confianza y también nos sentimos con la libertad de poder proponer actividades, poder ser totalmente libres con nuestra opinión, cosa que también vemos muy importante y nos hace sentirnos, pues la verdad que bastante a gusto.
A gusto, sí.
El lugar donde uno se siente a gusto, donde es libre, en fin. Esto parece que es una atracción en sí mismo, pero ¿cuáles son los retos, padre, que nos quedan por delante? Porque un año no es nada y hay que empezar cada día. ¿Cuáles son los retos principales?
Hemos comenzado la catequesis de primera comunión. Ya tenemos 30 niños el primer año, o sea, de segundo de primaria. Entonces, pues yo creo que ese es el principio. Trabajar con los niños, la catequesis. Ya tengo un grupo de catequistas que se implican y se ha formado un grupo para conocer la palabra de Dios, un grupo de Biblia, que así lo llamamos. La misa diaria también hay que redescubrirla, porque el fin de semana viene gente, pero quizá de lunes a viernes es cuando está aquello un poquito más apagado, pues ya noto yo que van viniendo personas también para vivir la fe todos los días, no solamente el domingo, sino todos los días. Y poco a poco, de momento es que es verdad lo que comentas, que no ha dado tiempo a hacer mucho más, ¿no? Estamos organizando el tema de la catequesis y todavía pues reubicándonos un poco y sobre todo centrándonos en los sacramentos, lo que es la Eucaristía diaria, el sacramento de la penitencia, el despacho, atender a la gente y sobre todo lo que tenemos más que nada son bautizos, ¿no? Porque es una zona de personas con muchos niños pequeños y los bautizos lo que da ahora mismo alegría y le da, bueno, pues lo hace a San Juan Pablo II por una parroquia especial, ¿eh? Porque está llena de niños. Hay misas en las que yo muchas veces le pido al Señor paciencia porque la Eucaristía es que no se escucha nada. Está llenita de bebés, de niños, unos llorando, otros corriendo, otros gritando, y digo, bueno, pues haremos un acto de fe, pero no se ha escuchado la misa nada con los niños. Pues nada, también es una alegría.
Dejad que los niños se acerquen a mí. Claro, vosotros como miembros activos de esta comunidad parroquial, supongo que estáis llenos de ilusiones y también de ver crecer esta parroquia. ¿Cuáles son vuestros retos personales, Pilar? O sea, perdón, Pilar, me he confundido con tu hija Teresa, Pablo.
Pues la verdad que nuestro reto es lo que estábamos comentando un poco, pues ir haciendo parroquia, ir descubriendo también nuestro propio grupo de nuestra comunidad allí en San Juan Pablo II. Nosotros somos los primeros que con una niña tan pequeña, pues muchas veces o llora o hace algún ruidito. Entonces, como hay otros, pues te sientes también en libertad de decir, bueno, pues sí, esto es la vida, ¿no? Y ahora mismo hay muchas familias que están en la misma situación que nosotros, que tienen niños muy pequeños y que se sienten con libertad, pues decir, pues mira, aquí hay otras personas que van a misa como nosotros, y que también les pasa lo mismo, que sus niños pues no se están quietos porque son muy pequeños, pero mira, pueden disfrutar de la Eucaristía y pueden vivir allí su misa tranquilamente como pueden.
Sí, lo más importante también eso, que haya los niños incluso antes de empezar las catequesis, que muchas veces pues los niños de primera comunión pues a lo mejor no están acostumbrados a ir a misa, ¿no? Y si van desde chiquititos, pues a nosotros nos parece eso también una cosa muy buena.
Una parroquia llena de niños, de personas jóvenes, al frente a un párroco que también es joven y decidido, y esto es una bendición para la Iglesia de Córdoba. Muchísimas felicidades a todos los que formáis la comunidad parroquial de San Juan Pablo II, felicidades a su párroco, y que ese día 22 sea un día de fiesta, verdaderamente, por todo lo que habéis conseguido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muchas felicidades a todos los feligreses de la parroquia de San Juan Pablo II. Y ahora, más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Que la muerte de Álvaro nos acerque más a Dios.
En los días de consternación que se han vivido en Córdoba no ha faltado la oración de jóvenes y mayores por Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido en Sevilla y buscado desde el día de su desaparición. Horas de angustia en las que el obispo Monseñor Dimitro Fernández se ha unido a la oración de centenares de jóvenes cordobeses con los que ha compartido la incertidumbre de las horas previas al fatal desenlace de la muerte de Álvaro Prieto. Ante la noticia de su fallecimiento, el obispo dijo a los jóvenes que tocaba rezar y pedirle a Dios y a su Madre Santísima que lo acoja en su seno.
A que aprovechéis esta circunstancia para pedirle a Dios por Álvaro, por su eterno descanso, por su familia más cercana y por todos los jóvenes de Córdoba. De manera que una circunstancia como esta nos acerque más a Dios.
Domingo de las Misiones llega el Domum.
Hoy es un día para reconocer especialmente el trabajo de los misioneros que en todo el mundo propagan la buena noticia del Evangelio. 193 misioneros cordobeses han seguido los pasos de Edwin Osalet, que esta semana ha estado en Córdoba mostrando a los jóvenes qué significa ser misionero.
Invitados a invitar también, ¿no? A invitar a todos para que podamos empezar aquí esa vida, digamos que eso nos invita a esa vida que pueda empezar aquí, esa felicidad que podamos empezar aquí y ayudarnos a ser de verdad hermanos.
Hoy en cada parroquia de Córdoba tenemos ocasión de colaborar con los misioneros.
Como en casa, el proyecto de la Hermandad de Vía Crucis que pide tu colaboración.
Y lo hace animándote a participar mañana sábado 21 de octubre en una gala que tendrá lugar en el Real Jardín Botánico a favor de su obra social. La obra social Como en Casa, que la hermandad lleva a cabo, pone a disposición dos viviendas para enfermos de larga duración y sus familiares con pocos recursos que siguen tratamientos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La cita para mañana es a las 8:30 de la tarde y Rosa Quero pertenece a la hermandad.
Estos pisos se utilizan para familiares y enfermos que estén en tratamiento de larga duración derivados del Hospital Reina Sofía. Agradecemos vuestra colaboración y os invitamos a que el sábado nos acompañéis, aportéis vuestro pequeño granito de arena a este proyecto especial y que ayuda a tantas personas.
800 jóvenes cordobeses peregrinan hasta Guadalupe.
Con la misa de envío celebrada en la catedral y presidida por el obispo esta mañana, se ponían en camino 800 jóvenes que mañana participan en una vigilia en el santuario de Guadalupe y el domingo en la Eucaristía. El obispo de Córdoba acompaña a los jóvenes cordobeses que mantienen la misma ilusión por los días de fraternidad y encuentro.
Espero que de verdad el Señor pueda tocar cada uno de los corazones y que de verdad se pueda ver las proezas y las obras del Señor, ¿no? En cada una de las manos.
Y que cada joven de esta peregrinación
pues también se pueda encontrar con María, ¿no? Al final es ella la que nos llama, como bien dice el lema de este año. María te llama, Jesús te espera.
Es especial porque puedes ver la cara de esas personas nuevas que lo viven por primera vez, ¿no? Esos ojos de inocencia. Y también es especial por esos rostros que a lo mejor llevan más años peregrinando y ves cómo Dios nos sigue enganchando, ¿no? Y nos sigue uniendo con su amor.
La mejor manera de empezar el curso, y aunque pueda parecer que todos los años lo mismo, es diferente por las personas que van, por lo que experimentas, por muchos motivos.
Premio Luz de Córdoba para las rescatadoras de la Plataforma por la Vida.
El premio que cada año concede la Asociación Presencia Cristiana ha recaído en la edición de este año, que premia acciones del año 2022 en la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida, especialmente por su labor de rescates a la puerta de la Clínica de Abortos de Córdoba. Isabel Pinaglia forma parte de esta plataforma.
Primer reconocimiento institucional. Llevamos trabajando desde 2009 para difundir la defensa del derecho a la vida del no nacido, animando a las madres con embarazo conflictivo a decir sí a la vida de su hijo. Y seguiremos trabajando, porque ¿hay labor más importante que intentar salvar la vida de un inocente condenado a muerte?
El premio se entrega durante una cena que tendrá lugar el viernes en el Círculo de la Amistad.
Las parroquias se han unido esta semana en oración por la paz en Tierra Santa.
Día de ayuno y oración en los templos por la paz en Tierra Santa, en una jornada convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pizzaballa. Las parroquias cordobesas y comunidades religiosas acogieron esta invitación con el rezo del rosario, la celebración de la Eucaristía y exposición del Santísimo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Para que sean mis testigos, con este lema la Iglesia celebra el Domingo de las Misiones. En esta jornada estamos cerca de todos los misioneros, en nuestro caso 193 misioneros cordobeses están repartidos por todo el mundo y estamos todos abocados a una reflexión: ¿qué hago yo con mi fe? Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Estamos celebrando un año más el Día del Dom, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que tiene como lema una frase de los Hechos de los Apóstoles: para que sean mis testigos. El Papa Francisco nos ha invitado a que pensemos bien en esas tres expresiones del diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Primera, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Segunda, para que sean mis testigos. Y tercera, hasta los confines de la tierra. Jesús pide a sus apóstoles, como argumento central de su presencia en el mundo, el testimonio, es decir, las obras como fruto de nuestra presencia en la sociedad de hoy. Como nos dice el Papa Francisco, la Iglesia no tiene otra misión que la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo. Celebremos el Domum, pero sobre todo vivamos el Domum, pidiendo por las misiones y los misioneros, ofreciendo nuestra ayuda generosa y siendo también testigos con obras relucientes de nuestra fe ardiente y misionera. Recordemos una vez más la gran pregunta que formulaba Paul Claudel a los cristianos: ¿y vosotros, los que veis, qué habéis hecho de la luz? Es decir, ¿qué habéis hecho de vuestra fe? En nuestro corazón está la respuesta.
De este modo les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.